Continuamos esta charla en torno a la figura del crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal. Es ahora la profesora Lisa Bloch de Bear quien toma la palabra.
Decir anáforas.
Bueno, por supuesto que coincido con la visión general que presenta Joaquín, que lo conoció tanto, aunque discreparía con algunas precisiones, pero eso las tomaría tal vez más adelante, porque no tengo la misma visión que tenés tú respecto a lo que podría ser su inserción en Yale. No tengo la misma visión.
Bueno.
¿Por qué? Porque me temo, y tomaría así el primer planteo que hicieron entre Gabriel y tú acerca de la universidad. Quiero decir, era un pensador que se sustraía a lo que podían ser los sistemas y regímenes que impone la universidad de por sí, y en Yale también por su prestigio, por lo que es la tradición, por ser una de las principales, sin duda, y en el campo de la literatura y de las bellas, de belles lettres, ¿no? De lo que puede ser más amplio, tenía un lugar de privilegio que no tenían incluso las Ivy Leagues, ¿no? Las universidades privilegiadas de la Costa del Este. Creo que Yale le daba esa seguridad que tú decís.
Bien.
Eso no hay ninguna duda. Él sentía que no tenía que preocuparse por lo que pudieron haber sido otras preocupaciones vitales, existenciales de su pasado. Eso sí, seguro. También la posibilidad de acceder a la biblioteca infinita, que él de alguna manera es la prosopopeya de lo que es su propia figura. Pero, por ejemplo, y no sé, no me gusta, ¿cómo te puedo decir?, darle voz a quien ya no se pronuncia, eso tengo un escrúpulo tremendo, pero tengo la impresión o el recuerdo de que lo limitaba, y él también, él necesitaba el ejercicio de la crítica cinematográfica, el ejercicio de la crítica teatral, el ejercicio de la crítica sobre la crítica, es decir, no solamente restringirse a lo que era su chair, su cátedra, su jefatura de la literatura latinoamericana. Y no te olvides que en estas grandes universidades, y todavía hoy, la literatura latinoamericana no tiene la preponderancia ni el protagonismo. Te puedo decir que hace, por ejemplo, 10 años, nada menos que en Johns Hopkins habían suprimido la cátedra de literatura latinoamericana y la habían fusionado con todas las lenguas neorromances. O sea, entraba italiano, entraba francés, rumano no tanto, ¿verdad? En el brasilero, por supuesto. Bueno, eso ya era portugués and Spanish también en Yale, ¿no?
Claro.
A ver si te das cuenta de lo que te quiero decir. Él perdió el espacio de la crítica libre. O sea, tenía que atenerse a lo que eran los límites disciplinarios. Y Emir los transgredía permanentemente, como tú bien recordaste recién, porque era el teatro y era el cine y era el mundo de lo contemporáneo y de lo que podrían ser las funciones docentes. Y por otra parte, eso por un lado, por llegar al final, no quería ni siquiera decírtelo. Pero por ejemplo, lo que se llama la Yale Mafia, es decir, la integración de Harold Bloom, Jeffrey Hartman, Hillis Miller, ¿de quién me estoy olvidando? Paul DeMann, sin duda. Paul DeMann y Derrida, ¿no? Como el puente transcontinental y transoceánico, digo transcontinental por su influencia también en América del Sur, era bastante, bueno, por algo le decían de Yale Mafia. De Yelmar. Ahí está.
Antes cerrado.
Ah, exactamente. Entonces, te voy a recordar que Paul DeMann, por ejemplo, escribe un estupendo artículo en la New York Review of Books, ¿no? Que es una prestigiosísima publicación, tal vez la mejor en lo que puede ser la llegada al gran público,
sí.
En 1964, sobre Borges. Y se le pregunta, no sé si no fue tu papá el que le preguntó muchos años después, ¿por qué no había vuelto a escribir sobre Borges? ¿Por qué no había vuelto a escribir Paul de Man? Y yo me permití, y lamento tener que hacerle una autorreferencia, examinar un poco qué había pasado con Paul de Man y su itinerario borgiano en un principio y no borgiano, a borgiano después. ¿Qué fue? Blindness and Insight. Le robó a Borges Paul de Man. Entonces tenía que omitirlo. Lo nombró al pasar dos veces, pero con una referencia que no se hace ni al diario de la esquina. ¿Estamos? Eso fue Paul de Man, ¿no? Y Harold Bloom, a quien yo no le tengo la simpatía y la admiración que le tienes tú, tal vez porque lo conocí.
No, un poquito que yo de Harold Bloom, creo que él habla muy bien de Shakespeare.
Sí, ay, precioso. El volumen. Estuvo conversando con tu papá, y eso lo cuenta Emir tal vez en algún lugar, pero yo se lo oí personalmente. No creo que haya tenido el privilegio de ser su única escucha, ni mucho menos. Emir le habló por primera vez. Harold Bloom no tenía idea de quién era Borges. Te estoy hablando de los fines de los años, al final de la década del 60, a principios del 70, ¿no? No tenía idea, y Emir le habló muchísimo de un ensayo que todavía es productivo, más que productivo en la actualidad, y nos hace pensar tanto, que es Kafka y sus precursores.
Bueno, eso es...
O sea, que si Harold Bloom se enteró de Kafka y sus precursores, fue por conversaciones que tuvo con tu padre. Eso es así. Y de eso resulta tal vez un libro muy pequeño, que no son los libros monumentales, de volúmenes voluminosos de Harold Bloom, que es La ansiedad de influencia, The Anxiety of Influence, donde nombra apenas al pasar Kafka y sus precursores, y no nombra a tu papá. ¿Y querés que te diga? Bueno... no sé, creo que si hablas de precursores es indispensable por honestidad literaria, por honestidad intelectual, por honestidad tout court, decir cómo fueron las cosas. Uh-huh. En cambio, por ejemplo, Gillis Miller tenía una relación de gran respeto y admiración por tu padre, tanto que cuando él interviene en el diseminario, en el seminario, trabaja sobre Red Charla Germeneuta, y creo que sea de las mejores cosas que escribió Gillis Miller. Y lo hace también en función de lo que había introducido Emir en Yale a Borges.
Claro, exacto.
¿Está claro lo que estoy diciendo?
Totalmente de acuerdo con lo que
dice. Ah, estás de acuerdo. Sí, bueno, ahí está.
Pero no, me gustaría que sigas dando letra.
Bueno, te cuento que, por ejemplo, para que veas que es bastante representativo esto, en el 2004 organicé un encuentro en Friburgo, no me acuerdo ya sobre qué tema, y había invitado yo a Jacques Rancière. Y Jacques Rancière, y como era el tema, me interesaba que se tratara América Latina, y no siempre redundando sobre el eurocentrismo y lo que podría ser el interés del pensamiento hexagonal, y punto. Hexagonal me refiero al francés, pero como si fuera una figura geométrica, ¿no? Y punto. Le pedí que trabajara sobre Borges a Rancière, y me dijo, pero yo nunca trabajé sobre Borges, sé quién es, lo he leído a través de la filosofía francesa, bueno, pero no importa. Bueno, tal vez haya leído también Borges, La Nouvelle Critique, el librito que publicó tu padre en Francia, uno de los libros, y tú sabes que quedó encantado, y el artículo que aparece ahí en cuál de sus colecciones, bueno, no sé, aparece, él menciona el encuentro de Friburgo y el hecho de haber tratado a Borges a instancias de una visión de América Latina que tal vez de vez en cuando está ausente, ¿no?
Claro.
Pero también yo te digo que para una separata, ay, qué horrible, es todo autorreferencial, pero bueno, viste que uno a veces pasa, ¿no? Les pido disculpas, pero por ejemplo, en 1984... organicé una separata sobre Borges para Jaque, que está en línea, ¿no? Una separata que, bueno, iba a ser mejor de lo que al final resultó, pero no está mal. Le pedí a Humberto Eco, que también él, sin duda, es más explícito en su reconocimiento a Borges, ¿no? Y escribe un ensayo que para mí es de las mejores cosas también que escribió Eco. Tengo su manuscrito por ahí, porque él me mandó su manuscrito en italiano y me lo tradujo una ex subdirectora del Instituto Italiano, Evi Camusi, que se llama, ¿cómo es? La abducción, ya que hablabas ayer de la abducción en Ukbar, ¿no? Porque hablaba ayer Joaquín en una conversación que tuvimos sobre la abducción, el secuestro, etcétera, ¿no? Ahí está. La abducción en Ukbar se llama, está en jaque, lo pueden ver, creo que es de noviembre de 1984, con algunas colaboraciones muy buenas, tendrían que haber sido, bueno, pero esto es una anécdota, otras colaboraciones las que tuvieran también que yo les dejé, pero bueno, el que se hizo cargo tuve que ausentarme y el que se hizo cargo sustituyó algunos trabajos.
Decir anáforas.
Y Humberto Eco hace un reconocimiento a Emir y a todo lo que se le debe de la lectura borgiana a Emir Rodríguez Monegal, que realmente habría que tenerlo presente, ¿no? Es decir, también Humberto Eco, que le debe tanto, porque desde El nombre de la rosa, desde toda su visión, la biblioteca de Babel que crea con Franco María Ricci y demás, es toda una concepción que él tiene a partir de su, no identificación, pero una emulación, una admiración como epigonal con respecto a Borges, y él le reconoce a Emir que era el que mejor y más conocía a Borges.
Yo en el año 77 fui a la facultad de Río de Janeiro, de Humanidades, en la parte de
Libra, sí.
Y había un curso, mi padre estaba dando un curso de Bakhtin que yo lo tomé,
un buen alumno
de Bakhtin, él estaba hablando de Bakhtin, y en la otra sala estaba Humberto Eco, hablando de Balzac, no sé a qué hacía.
Ah, mira.
Y después hicieron una mesa redonda entre los dos, ¿no?
No tenía idea.
No. Fue un encuentro maravilloso. Y ahí fue cuando yo conocí a Humberto Eco, ¿no? O sea, yo ya había leído ¿cómo se llama el libro este de semiología? La
obra abierta, seguramente.
No, había leído La estructura ausente. Ojo.
La estructura ausente, sí, posterior. ¿No? Sí.
Digamos, había leído ese libro que me pareció maravilloso, y ahí lo conocí a Humberto.
Ahí está.
Y sé que tenían, o sea, y los vi en una dinámica entre los dos, entre Humberto y mi padre, pero es, ¿viste cuando dos jugadores de fútbol juegan de taquito? Era una cosa increíble, ¿no?
Claro. Bueno, y también quería eso con respecto a lo que puede ser la estructura universitaria sólida, fuerte, y ahí está. No sé si fui suficientemente clara, que si bien le permitió desarrollar todo lo que tú dijiste, ¿verdad?
Es cierto lo que tú señalás en cuanto a que él necesitaba también salir, y por eso salió frecuentemente
claro,
Europa y América Latina.
Y claro, sí, y no en vano, él nos recomendó a Isaac y a mí que tomáramos, ¿cómo se llamaba el ómnibus? El Greyhound o algo así, para ir a Nueva York los viernes y escaparnos de Yale, de New Haven, y escaparnos, y él lo hacía. Nos encontrábamos muchas veces en el camino para él ver teatro, ver espectáculos, ver exposiciones. Él se nutría de esa, y no te digo interdisciplinariedad, porque no eran disciplinas.
No.
Se nutría de lo que puede ser la concurrencia, lo que decía Etienne Surrió, en el sentido de la correspondencia de las artes. Él las vivía. La vivía, era su propia experiencia. Él no abordaba un texto literario solamente desde la escritura, ¿no? Lo abordaba desde lo que podría ser toda su visión de lo que tú dijiste, la creación, la capacidad de creación, ¿no? Y otra cosa que quería decirte es que es cierto, él no formó parte del establishment universitario en un principio, pero no te olvides, el otro día estábamos hablando de sus primeras críticas de Onetti, y yo estaba pensando, 1944, es cuando él escribe por primera vez para Esta Noche, la primera crítica, ¿te acordás? Mi primer Onetti, que fue también su último Onetti, ¿no? Pero fíjate que tenía, ¿cuánto? 22 años.
¿Sí?
Fue anterior a julio del 44. ¿Cuánto tenía? A ver. No, 23, ¿no? A ver.
Tenía 23.
23 años. Un muchacho que había nacido en Melo. Y tú dijiste muy bien cuando yo te decía, ¿cómo pudo haberte adoptado esa cosmovisión? Esa visión que tú dijiste ecléctica en el mejor sentido de lo que puede ser lo universal del pensamiento y de la creación y de la imaginación. Y tú me dijiste que fue por el cine. Sí, sí. Tú me dijiste, cuando yo te pregunté, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque habiendo nacido, como él dice, en la ciudad fronteriza, en una ciudad fronteriza del Uruguay, ¿no? En la ciudad fronteriza de Melo.
El cine, mi padre, en su juventud, cuando él sí. iba con Piqueca y después se iba,
sí.
iba con Piqueca, el cine, la vieja.
La maestra en casa, sí, qué notable, ¿no? Qué avanzada también esa noción. Sí, de la maestra en casa, ¿eh?
Sí, la maestra en casa. Y siempre vestida de negro, ¿viste? No sé por qué.
Sí, pero bueno, sí.
Pero vos sabés que lo interesante, yo creo que el cine, mi padre operó como una ventana al mundo, pero no solamente una ventana al mundo, sino también yo quiero ver eso, yo quiero conocer eso. O sea,
claro.
Si el film era en el Sahara, él quería conocer el Sahara. Si era en Europa, quería ir.
El desierto de los tártaros, sí, claro.
Si vio, digamos, lo que el viento se llevó, él quería ir al río, entonces quería conocer.
Claro, eso lo demuestra. Sí, perdón.
Aparte de tragarse el mundo.
Claro, sí, y vivirlo en esa dimensión que dicen los franceses, du vécu, ¿no? El Lebenswelt, es decir, la experiencia vital, integrar la literatura con esa experiencia de vida. Y bueno, así se explica su Quiroga, ¿no? ¿Dónde viste que un estudioso de Quiroga se vaya a recorrer con Darío, con el hijo, las misiones, San Ignacio, estar allí, hablar con la gente, revisar todo eso y darse cuenta, por ejemplo, que cómo era, la miel silvestre era totalmente realista, que eso había pasado, que le había pasado a alguno de los que se quedaran dormidos por ingerir de la miel que no debían, que tenían un narcótico, yo qué sé lo que tenía esa miel, y se lo devoran las hormigas? Eso te lo le contaban los paisanos de allá. Entonces, esa relación de lo fantástico en lo vital, me parece, además, creo que yo ya les había contado, y si me repito es porque me impresionó mucho, cuando estuvimos con él en París, él nos llevó, conste que el primer restaurante chino que conocimos tanto Isaac como yo, fue gracias a tu padre, que nos llevó al Empire Celeste, no sé si existe todavía el Imperio Celeste, en el Quartier Latin. ¿No? Y entonces nos dijo, no solo quería iniciarlos en esta cocina que me parece, y todos los elogios a la gastronomía china que le duró hasta el final, porque te acordás las invitaciones al chinito en New Haven, ¿no? No solo eso, sino porque quería llevarnos a recorrer una vez más los alrededores del Teatro del Odeón, donde se había hospedado Horacio Quiroga, donde su trágica estadía en París. Donde, ¿no?, lo que revela ese diario de París de Quiroga, que tu papá lo publicó dos veces, una vez por el Instituto de Investigaciones Literarias de la Biblioteca Nacional, en la revista, y otra vez en número lo publicó como el diario de Quiroga, ¿no? El diario que él lo encontró en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Literario, porque había sido una donación de Ezequiel Martínez Estrada, mi hermano Quiroga, ¿no?
Le había llegado Ezequiel.
Claro. Y entonces nos llevó y nos mostró el Hotel del Odeón. ¿Ven ese hotel en esa rinconada? Bueno, ahí fue donde padeció Quiroga hambre, desolación, indiferencia, toda la negligencia que fue la gran decepción de la vida de Quiroga, ¿no? Que yo creo que cada latinoamericano que viajó a París tendría que leerlo como una especie de vacuna con respecto a lo que son los mitos, ¿no? Los mitos de la ciudad luz y lo que puede ser todo ese mundo, que a tu padre le fue hospitalario. A tu padre el mundo de París le fue hospitalario. Él inmediatamente se integró. No sé si fue gracias a Severo Sardú y la relación con Dussey, o no me doy cuenta quién pudo haber sido su puente. No,
también Manuel Puig estaba en París.
Manuel Puig, sí, conste que yo digo Manuel Puig, ¿eh? Porque
siguiendo su deseo, su...
Claro, porque cuando él me dictó, ¿no? Yo le dije, ¿cuál es su nombre? ¿No? En una reunión que tuvo, me dijo Manuel Puig. Ah, como el escritor, sí, idéntico. ¿Te acordás que yo les conté eso? Una oportunidad. Y después, muchos años, no, muchos años después, no, 4 años después, me enteré, ya el muerto, que, bueno, en fin, que había hecho referencia. Déjalo ahí. No, la correspondencia con Manuel Puig es un enorme, es un bibliorato entero, ¿eh? Lo que se escribían con Manuel Puig y todo lo que las orientaciones que le daba Manuel Puig, ¿no? Bueno, yo ya lo dije más de una vez, que Manuel Puig dice Severo, Sarduy y yo sabemos que tú nos inventaste, no nos vayas a desinventar ahora, ¿no te acordás? Eso que le dicen en una de las cartas cuando no se demoró en contestarle alguna de las extensísimas cartas que le dirigía a Manuel Puig, ¿no? Y así todos. Bueno, no, lo que quería también decirte es que esa actitud de él era como, no ajena a lo que puede ser el establishment universitario, pero a una necesidad de libertad. De libertad que tuvo desde el primer momento. Por eso su ámbito, más que la facultad o la Universidad de la República, fue el Instituto de Profesores,
Claro.
como una especie de réplica de lo que era la Escuela Normal Superior de París, de Francia, ¿no? Con un espíritu, te diría, entre la Escuela Normal y yo le agrego, por mi parte, el Collège de France, que permite otra libertad, ¿no? Que fue esa creación maravillosa de Francisco I, de François Premier. Entonces, claro, había reuniones, sin duda, pero para él las reuniones, lo dice más de una vez, era perder el tiempo. Por ejemplo, él no era de tomar
¿Hablaba de
vino.
lectura o horas de conocer lugares donde habían transitado gente?
Claro, claro, claro. La gente se reunía, la gente, me refiero a su generación, ¿no? Se reunía en el Café Metro, hasta altísimas horas de la madrugada, fumando y tomando, y él no era, no sé si fumaba tu padre, no sé,
Nunca fumó.
nunca, nunca fumó por él.
Probó y mira, tiene dos cosas que nunca hizo. El tema del alcohol, nunca tomaba alcohol. Nunca
Sí,
tomaba alcohol,
ahí
jamás.
está, por eso no le gustó, bueno, no participaba de esas reuniones, saludaba y se iba a trabajar al diario El País o a la vuelta, sí.
Y se daba la vuelta y se iba para
Sí,
el frente.
por esto,
O si
sí.
no, directamente tampoco tomaba. O sea, no tomaba ni fumaba. Entonces.
Bueno, su escuela, su universidad fue la biblioteca. No te olvides cómo conoció a su gran maestro Borges, cómo lo conoció en una peña, en un café, en la universidad. No, lo conoció en las lecturas de la revista El Hogar, que le traía la tía, ¿verdad? Él esperaba los números que le traía la tía para poder disfrutar, y bueno, ese fue su modelo. Su modelo fueron las lecturas, la biblioteca, es decir, una vocación que no necesariamente necesitaba de las circunscripciones de las cátedras y de las asignaturas. Y
Claro.
fue un excelente profesor. Quiero decirte que un profesor inolvidable, ¿no? Lo que yo les contaba sobre las personas que leían Marcha a partir de sus artículos de Marcha, a partir de lo que había sido su profesorado en los liceos, el Liceo Suárez, ¿no? Las anécdotas que él cuenta del Liceo Suárez, por ejemplo, ¿no? Donde era el adscripto que ordenaba mientras que, bueno, o su
Llegaba
clase.
todo. Anonadado.
Claro, porque tenía que dar clases de todos los temas y en todos, por supuesto, lograba la adhesión de todo el mundo. O sus clases, por ejemplo, en el IABA. ¿Sabes qué? Nosotros íbamos con una gran amiga de esos años, que era Elena Poland. No sé si oyeron hablar de Elena Poland. Elena Poland, en los últimos años, falleció hace unos pocos años. Fue la hija de Alejandro Apoland, el gran historiador de las familias uruguayas.
Ah, claro,
Claro,
sí.
bueno, con Elena Polar nos colábamos en la clase de MIR, porque él daba clase en el preparatorio que no era el nuestro, que nosotros estábamos en abogacía,
Claro.
en derecho, ¿no? Y íbamos por gusto y bueno, y estrechábamos nuestra amistad en los comentarios de las clases de MIR, todo lo que eran, por ejemplo, sus cursos sobre Baudelaire. Yo no te puedo decir,
Ah,
no me
Baudelaire.
Bueno, y así como Baudelaire, bueno, y como decía, para volver, bueno, eso con respecto a la universidad, es decir, lo ubico más en la actitud ideológica de un instituto de profesores que en la universidad propiamente dicha, ¿sabes? Lo ubico más allí, por eso, y también con respecto a lo que podía ser esa vocación de libertad que tenía para sus escritos. Él escribía en los diarios, como tú decías, en los semanarios, en las revistas, y bueno, siempre era su impronta, ¿no? Y lo que fue, por ejemplo, en la fundación de la revista FIR, ¿no? Que están todos los artículos que los tenemos en línea en Anáforas, ¿no? Sí. Por suerte, la colección completa. Tú ya te das cuenta que él tenía... Yo no voy a hablar de teorías, tú dijiste muy bien, él no adhiere a ninguna teoría, él piensa por sí mismo, es como que tenga un overarching, ¿cómo se puede decir? Una visión, ¿cómo se puede decir? Por encima de las teorías.
Claro, pero además ni siquiera él se planteó construir una teoría, tampoco.
No, claro.
En absoluto, ¿viste? Nunca tuvo la veleidad de agarrar y voy a construir un marco teórico para analizar esto.
No. No, para nada. Es decir, en todo caso, yo reivindicaría, y Gabriel sufre mis reivindicaciones, reivindicaría lo que puede ser el origen de teoría, es decir, el theoros, la teoría que tiene que ver con la visión. Ayer hablábamos de Eugenio Barba. Mi primera gran pelea, que fue en el 80, con Barba en un coloquio en Bruselas, fue porque yo hice una relación entre teoría y teatro. ¡Ay, por favor! Lo rechazó. Hasta que le pude mostrar que etimológicamente, y no te olvides que en el origen de la palabra se considera que está la verdad del origen, tienen el mismo origen, ¿no? Es decir, si él tuvo una visión teórica, y en este momento estoy redundando, porque visión y teórico sería lo mismo desde el punto de vista del origen, si tuvo una visión teórica, predominaba la visión en lo teórico. Su propia visión que estaba integrada por un caudal de conocimientos y de lectura y de elaboración personal, que es lo que distingue. Y me atrevo a decir todo esto, que parece hasta, no sé, hasta exagerado, ¿no? Eso de que es capaz de abarcar, como esa overarching, ¿no? Una visión teórica que abarca todas las teorías, pero sin comprometerse con ninguna, porque yo te decía ayer justamente, y le decía hoy a Gabriel, que me maravilló un artículo de Jean Bessières sobre la crítica de Mir, y donde le reconoce justamente lo que habíamos dicho en la conversación pasada sobre una, ¿cómo puedo decir?, de un comparatismo universalista.
Decir anáforas.
No sé si algún compatriota nuestro hizo algún homenaje importante a Marcha fuera del Uruguay, no sé si en el Uruguay todavía, se hizo un homenaje a Marcha, ¿se hizo algún homenaje? ¿Ustedes tienen idea?
El único que se hizo.
Claro, y claro, es lo que quería decirte, en 1976, habiendo padecido todos los sinsabores, y vamos a dejarlos de lado, porque él tenía eso que ahora se llama resiliencia, y yo no quiero hacer de teoría tampoco, de lo que no me corresponde, una facilidad de convertir lo que decía Haroldo de Campos, cada vez que me hacen la guerra tengo más fuerza para producir. Claro. Y no sé si tu papá no hacía lo mismo, es decir, convertir la adversidad en una riqueza, ¿no?
Yo me hago un homenaje a Marta en el año 1976.
¿Y dónde en Estados Unidos? ¿Y dónde? En Nueva York. Y lo hace y lo publica después en una revista muy prestigiosa que es Fiction. Ahí está. Y entonces, ¿con qué contribuye? Hace el prólogo, por supuesto, ya en la publicación, no estuve en el homenaje, pero la publicación recoge el homenaje que él hace a Marcha. Y les pido por favor que piensen si hubo algún otro homenaje a Marcha, porque yo no recuerdo, sinceramente, pero no puedo saberlo. Y recoge allí, además de hacer una introducción muy breve en que sitúa ese homenaje a las circunstancias políticas del 76, ¿verdad? ¿Y a quién publica? A Juan Carlos Onetti, que publica allí en esa revista. Está todo en línea, en Anáforas, ¿eh? Lo encuentran en los artículos de Mir. Publica Junta Cadáveres. Ahí está. Publica de Onetti. Publica de Carlos Martínez Moreno, La Aldaba. La Aldaba, un cuento. Todo traducido al inglés, ¿verdad? Publica de Mario Benedetti. También Los Idiarte, bueno, no me acuerdo cómo se llama el cuento, Los Idiarte creo que es, o Idiarte, o La Familia Idiarte, algo así se llama el cuento de Benedetti. Mirá quiénes, ¿no? Onetti, Carlos Martínez Moreno, Benedetti, y también a Felisberto Hernández, señores, lo publica, y tuvo grandes problemas para pedirle la autorización a la hija. Porque lo consideraba él un comunista y no quería que trabajara sobre su padre. Bueno, no importa. A la hija de Felisberto, y publica de Felisberto El Cocodrilo. El Cocodrilo. Y también, claro, porque no, él quería hacer un homenaje completo, y entonces también publica de Borges y Bioy Casares ese cuento que escriben a cuatro manos, que se llama La Fiesta del Monstruo, sobre el peronismo y lo que es esa manifestación brutalmente antisemita de una manifestación propiamente, ¿no? Y entonces, ahí está, también está, porque ¿sabés qué me parece? Que fue él el primero que publicó La Fiesta del Monstruo, estoy pensando, que es por esa razón, no, esto tendría que confirmarlo, no estoy segura, ¿verdad?
Seguro, él lo retoma en diccionario.
Claro, claro, sí, sí.
Y lo retoman en el diccionario,
claro, bueno,
la antología de Borges.
Claro, y no te olvides, y ya termino con esto y no los canso más porque ya hablé demasiado, no te olvides que él acuña ese neologismo que es Borges, o sea, la fusión de Borges y Bioy Casares para referirse a las parodias que escribieron, ¿no? Los seis problemas para Don Isidro Parodi y los demás, ¿verdad? Y en ese Borges, creo que fue, no lo aseguro tampoco porque hay mucha leyenda en torno a esto, que fue que la gran fotógrafa de las grandes personalidades de la época, Gisel Freund, que hace una sobreimpresión de Borges y Bioy en una sola imagen. Claro. No sé si la tenés presente.
Sí, no tengo presente.
Bueno, no quería decirte eso. Y bueno, dejamos para otra oportunidad, Gabriel, porque me parece que ya es tarde para todos, la relación de crítica y creación, que indudablemente también tiene la impronta borgiana, al haber Borges, ¿verdad?, fusionado los géneros, ya no existen los límites de los géneros, y un cuento es un ensayo, y un cuento es un poema también es una conferencia, y una conferencia es una entrevista, y toda esa gracia que indudablemente la reconozco, que tuvo Borges, y la reconozco también en tu padre. Porque yo estoy pensando en las conversaciones, en las conferencias, en lo que podría ser su escritura hablada, ¿se puede decir? Escritura hablada. Su escritura hablada, ¿no? Es decir, tiene algo que no es coloquial, pero que tiene como la inspiración, diría, de esas pinturas inglesas de Hogarth, ¿cómo es que se llama el género? Conversation pieces, ¿no? Las conversation pieces, me da la impresión de que tendría, o ¿sabés lo que? En el mejor sentido, de los salones. Lo que podrían ser las conversaciones que reproduce y cuenta, por ejemplo, Proust, ¿no? Lo que se daba en los salones como conversaciones de temas interesantes, de actualidades literarias, actualidades artísticas y también las circunstancias históricas. ¿No? Entonces, era eso lo que quería desarrollar.
No, maravilloso, maravilloso.
Pero queda para la próxima, ¿no, Gabriel?
Sí, cómo no. Continuará entonces.
Continuará.
Muchas gracias a ambos.
Decir Anáforas, un programa de difusión de autores, publicaciones y figuras de nuestra cultura.
El artista lo que hace es crear cosas que no existen para modificar la realidad, para introducir en ella eso que no existe.
Una continuación del portal Anáforas.
Porque no hay más acción que la creación. El canto del poeta dice:
ya te alejas.
¿Quién habrá de irrumpir con sus aguas expuestas?
Tiempo en ancha.
¿Quién? Resultado del trabajo conjunto de estudiantes y docentes del seminario Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación de la FIC.
Ustedes se encargarán mañana de que renazcan los cantos. Pero hoy quiero ser yo
un árbol partido en el desierto.